En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estamos escuchando en directo las comparecencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ha terminado esa comparecencia conjunta. Ahora es el turno de las ruedas de prensa de las preguntas de los compañeros de forma telemática, que les traslada el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Para que todo el país tenga el material de protección que necesita.
No conozco los detalles de esta denuncia que se me menciona en la pregunta. A mí me consta que todas las comunidades autónomas, como es su deber, han hecho todos los esfuerzos que han podido para proveerse de material en una situación muy complicada, en que todo el mundo quiere comprar y está comprando el material preciso para afrontar esta batalla contra el virus en todo el mundo. Yo lo único que le puedo decir es que el Gobierno de España, hasta la fecha, ha repartido casi 6 millones de mascarillas. Mañana, en mi comparecencia en el Congreso, haré público el detalle de a qué comunidades autónomas han ido estas cantidades, estos 6 millones de mascarillas que hemos repartido hasta la fecha de hoy. Y lo que lo puedo reiterar es el anuncio que acabo de hacer, que España ha comprado, ha formalizado un contrato de compra con China por importe de 462 millones de euros en distintos tipos de material, como es nuestra obligación en este momento para complementar la acción que las comunidades autónomas han venido haciendo.
Hay mucha reiteración sobre el tema del material. Yo al menos formulo las preguntas, algunas de las cuales pues están quizá respondidas en su primera intervención. News Diario insiste a esta hora, son varias las comunidades que dicen tener pedidos en marcha de material y aviones pendientes de llegar. ¿Es posible tener un inventario exacto de qué ha comprado cada administración y en qué punto está el pedido para evitar confusión?
Todas aquellas comunidades autónomas que han pedido la ayuda al Gobierno de España para agilizar los envíos de material de terceros países han contado y seguirán contando con la ayuda del Gobierno de España. A mí me constan acciones de compra de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Cataluña, de estas tres comunidades autónomas en concreto, de muchas otras seguro que también, todas aquellas que lo han comunicado al Gobierno y que han querido que el Gobierno les ayude bien logísticamente, bien de cualquier otro tipo de forma, en sus acciones de compra, que es, como es su responsabilidad, tienen que seguir haciendo, el Gobierno de España les va a ayudar. Aparte de esto, el Gobierno de España, insisto, ha pagado y cerrado contratos de compra por importe de 432 millones de euros de material que va a ceder y va a poner a disposición de las comunidades autónomas y que va a llegar regularmente desde esta misma semana durante 8 semanas. Hemos cerrado cadenas de producción enteras que van a estar trabajando para el Gobierno de España. Y esto se produce, como he dicho, por una acción combinada de los distintos ministerios que he mencionado y tras una conversación telefónica del presidente del Gobierno con el presidente de la República China. Es lo que nos correspondía hacer y es lo que hemos hecho.
El economista al ministro Escrivá le pregunta: ¿valoran la posibilidad de aprobar un ingreso mínimo vital de urgencia? ¿Tendría una duración determinada o se implantaría de manera perpetua? ¿Se han valorado cuantías? ¿Cómo se podría sufragar? ¿Iría con cargo a la Seguridad Social?
El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital. Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en todos sus detalles se comunicará adecuadamente y se implementará.
Ministro Illa, le pregunta ABC. España ha realizado una petición de ayuda a la OTAN de material sanitario en la misma fecha del 9 de marzo como fecha de inicio de la pandemia. ¿Sabemos 15 días después qué pasó esa noche desde el punto de vista científico para la expansión de la pandemia? Y le pregunta, ¿fue un error celebrar actos multitudinarios los días previos?
Lo que sabemos, como ha explicado el doctor Simón, me parece que en reiteradas comparecencias, es que desde que tenemos la notificación de los casos, desde lo que se conoce técnicamente como fecha de notificación de los casos, han pasado como mínimo un periodo aproximado de entre 8 y 10 días, tiempo necesario para que aparezcan los síntomas, un tiempo estimado entre 5 y 6 días y el tiempo para que estos síntomas produzcan que el paciente que los detecta vaya a los servicios médicos, le diagnostiquen, le hagan el test y tengamos el resultado del test y se notifique al Gobierno. Es un periodo medio de unos 8 o 10 días. Por tanto, lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo, quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos. Y lo que hemos ido es dando respuesta conforme hemos tenido la información, de forma rápida y siempre guiados por el criterio de nuestros expertos y sus recomendaciones técnicas. Recuerden que este fue uno de los criterios que desde el principio esta epidemia dijimos que guiaría nuestras actuaciones y así ha sido.
Preguntas para el ministro José Luis Escrivá. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, avanzó que su ministerio está trabajando en una prestación para familias monoparentales que no pueden teletrabajar y deben cuidar a sus hijos. ¿En qué consistiría esta medida? Y de manera concreta, sobre un sector, sobre la campaña agrícola que se cubre con trabajadores procedentes de Marruecos, se autorizó la cifra total de 20.195 trabajadores para 2020. ¿Cuántas contrataciones en origen se han tenido que paralizar por y durante el estado de alarma?
En lo que se refiere a la segunda pregunta, de hecho son preguntas muy distintas, en el caso de la situación de los trabajadores de Marruecos, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con las empresas para resolver la situación que se ha producido como resultado de la crisis. Y en relación a la primera pregunta, la verdad es que hace referencia a una situación previa, yo creo, a la situación en la que nos encontramos ahora, que fue el momento en que se cerraron los centros escolares, y en aquel momento pues se estaba evaluando una situación muy concreta que se ha visto claramente superada por la dimensión del cierre de actividad que ha habido después y, por lo tanto, la amplitud de las medidas en las cuales nos estamos, digamos, desenvolviendo ahora y planteando ahora es mucho mayor que la que se discutía en aquel momento.
Ministro Escrivá, Voz Populi le pregunta qué les dicen a todos los autónomos cuyos ingresos han caído mucho, pero no tanto como un 75% y, por tanto, no pueden pedir la prestación. ¿Por qué se miden los ingresos del mes anterior a pedir la prestación? ¿A los 50.000 que ya lo han pedido se les ha medido los ingresos de febrero? ¿Y de esos 50.000 que lo han pedido, a cuánto se les ha concedido?
El ingreso de referencia no es el del mes anterior, es el promedio del semestre anterior, para que sea una base estable. Es decir, nosotros hemos flexibilizado enormemente los procedimientos a través de las mutuas. Son declaraciones, son documentos que se están entregando o que en gran medida habrá que integrar ex post, y que evaluaremos ex post. Yo creo que en principio, es decir, vamos a dar la prestación ante la información que se vaya presentando y después iremos evaluando la realidad que se va materializando. En muchos casos, la evaluación del nivel de cierre de actividad se hará ex post. Ex ante es difícil prever. Cada autónomo tendrá que evaluar la situación en la que se encuentra y solicitar la prestación. Los que han tenido ya el cierre de actividad, y es evidente porque están entre los sectores identificados, recibe la prestación de forma inmediata. En el caso de aquellos que tienen que constatar ellos mismos, según vaya pasando los días, las semanas, cuál es el grado de afectación de su actividad, cuando la tengan constatada, solicitarán la prestación y la recibirán, obviamente.
Ministro Escrivá, el periódico de Cataluña le dice, ¿prevé el Gobierno adoptar alguna medida de apoyo para las empleadas de hogar que no pueden acudir a trabajar? Y para el ministro Illa, ¿cómo es posible que hoy hayan aumentado un 27% el número de fallecidos, con 738 víctimas mortales nuevas, y según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, los datos de mortalidad se estén estabilizando?
Por eso yo primero sobre las empleadas de hogar, es un colectivo que está identificado y estamos haciendo un seguimiento de cuál es el grado de afectación que está teniendo a través de los datos que tenemos de la Seguridad Social y, por tanto, es uno de los colectivos en el que estamos evaluando la consideración de medidas adicionales.
Siempre hemos dicho que esta semana iba a ser muy dura y que las cifras que íbamos a ver esta semana, bueno, pues son cifras duras, muy duras, que exigen lo mejor de nosotros mismos en todos los sentidos. Yo, respecto a las explicaciones que ha dado el doctor Fernando Simón, no tengo más que remitirme a él, porque no he visto en directo la comparecencia y no sé la explicación exacta que ha dado. Es obvio que el número de fallecidos se ha incrementado. Es muy probable que siga incrementándose algunos días más mientras nos acercamos al pico de la epidemia que es, insisto, nuestro primer objetivo, llegar al pico para, segundo objetivo, doblegarlo y tercero, erradicar el virus en España. Esto va a ser duro, está siendo muy duro. Comprendemos el dolor de todas las personas que han perdido a un ser querido y nos ha tocado hacer frente a esta situación tan excepcional y lo hacemos todos los españoles de la mejor forma que sabemos, que es trabajando unidos para derrotar el virus.
La Sexta le pregunta al ministro de Sanidad. Los expertos califican de estratégicos los respiradores. ¿Se va a potenciar y acelerar la producción nacional con proyectos como, por ejemplo, el de la Universidad Rey Juan Carlos, que esta semana ha sido probado con éxito en animales?
Se está trabajando desde hace ya algunos días de una forma muy intensa, que quiero volver a agradecer, por parte de las mejores ingenierías del país, de los grupos de producción más importantes del país, con tecnologías de todo tipo, para activar y ampliar la capacidad nacional de producción de equipos de respiración asistida, de distintos tipos, tanto los no invasivos como los invasivos. El Gobierno ha apoyado todas estas iniciativas cuando las hemos conocido, ha puesto a disposición de estos grupos todo lo que han precisado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es a quien corresponde en última instancia homologar estos productos, está permanentemente abierta para poderlos homologar a la mayor velocidad posible y estamos siguiendo con mucha atención las distintas pruebas que se están haciendo. En algunos casos ya se han realizado pruebas con animales, en otros casos están incluso ya realizando pruebas con pacientes y vamos a dar todo el apoyo para que la producción nacional sea importante. Hay ya dos empresas que en España fabrican equipos de respiración asistida, también les hemos ayudado desde el Ministerio de Industria a optimizar e incrementar su producción y efectivamente es en estos momentos crucial que podamos producir cuanto antes mejor el máximo número de respiradores en España. Aparte de esto, ya me he referido antes que hemos adquirido 950 unidades, otras comunidades autónomas han adquirido también unidades y estamos trabajando también para adquirir más unidades lo más pronto posible.
Ha causado un notable impacto, tanto a través de la prensa española como de la prensa internacional, la situación de las residencias de ancianos. The New York Times le pregunta, ministro de Sanidad, ¿cuántas personas han muerto en total en las residencias de España? ¿Se tienen que vaciar varias más residencias para evitar más contagios? ¿Cómo es posible que hoy, refiere The New York Times, hayan muerto más de 20 personas en una residencia de Chamartín, Madrid, donde ya había pasado el ejército, la UME, a ayudar?
El Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad en concreto, desde hace ya muchos días, ha señalado, ha advertido y ha puesto de manifiesto que las residencias de mayores son un grupo frágil, un grupo al que hay que prestar especial atención en la lucha contra el virus. En ese sentido, como ya comenté ayer, hemos dictado dos órdenes, una el 19 de marzo y otra el 24 de marzo, ayer mismo, que explican claramente qué hay que hacer con las residencias de mayores en materia de personal que las atiende, en materia de aislamiento de enfermos, en materia de desinfección de las instalaciones, en materia de información a las autoridades correspondientes para que podamos actuar en el caso de que sea necesario. Me consta que las comunidades autónomas, que es a quien corresponde hacer esto, están poniendo todos los medios para que así sea. Y respecto al caso de la residencia de Chamartín, pues no tengo constancia de esta noticia, de los detalles de esta noticia, y en fin, voy a averiguarlos y proporcionaremos la información cuando la tengamos por la vía de nuestros equipos de comunicación al periodista que formula esta pregunta.
El bloque europeo político le pregunta también, ministro de Sanidad, el Gobierno ha reiterado que el objetivo de la cuarentena es pasar el pico de infecciones y hacer descender los contagios. ¿Podrían ser más específicos en cuanto a los objetivos de las medidas? ¿Cuál será el momento adecuado para levantar la cuarentena? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena en cifras?
El objetivo de estas medidas de distanciamiento social, conocidas más popularmente como cuarentena, son derrotar al virus. Es una medida de mitigación, que es la fase 2 del combate contra esta enfermedad. España dictó estas medidas cuando el Centro Europeo de Prevención y Alertas Sanitarias lo recomendó. Dictó estas medidas de distanciamiento social en ese momento y las reforzó dos días después, el 14 de marzo, con el decreto de alarma. Y el objetivo de estas medidas es aplanar la curva para que no se colapse el sistema sanitario y reducir el grado de contagio entre españoles para que aquellos que se contagien puedan ser atendidos. El desescalamiento de estas medidas vendrá en una fase posterior y estamos ahora centramos todos nuestros esfuerzos en el combate contra el virus, en proporcionar al sistema sanitario todo aquello que necesita. Hoy he anunciado un contrato muy importante de España con China, en ayudar a que se amplíe la capacidad asistencial que tiene nuestro sistema sanitario, se ponga a sus máximas capacidades para que todo el mundo pueda ser atendido, y las medidas de escalamiento las veremos. Tenemos por delante 2 semanas y lo que resta de esta todavía de estar en casa, de cumplir con unas medidas que son muy drásticas, de las más drásticas que se han adoptado en países de nuestro entorno, en países europeos, que los españoles y las españolas están cumpliendo con un grado de ejemplaridad muy importante, que va a ser cada día un poco más difícil de cumplir, porque cada día que llevamos un día más en casa se hace más difícil cumplir con estas medidas, pero que es, créanme, muy importante que se cumplan con mucha exigencia, con la exigencia que estamos viendo individual y colectiva del conjunto de la ciudadanía. Es la única forma de derrotar al virus.
Para el ministro Escrivá, expansión vuelve a traer a colación el asunto de la renta básica. ¿Ha tomado el Gobierno una decisión sobre la renta básica? ¿Cuántas familias se dirigiría? ¿Qué cuantía mensual tendría? ¿Cuándo se pondría en marcha?
Yo creo que, como he dicho antes, todos esos detalles, cuando estén bien aquilatados y puedan anunciarse, se harán. Mientras tanto, lo que es importante transmitir es que el Gobierno, desde previamente incluso la crisis, se había comprometido con la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, y así lo vamos a hacer.
La cadena se le pregunta al ministro de Sanidad, ¿cómo es posible que en Madrid se estén detectando retrasos de más de 15 días en la comunicación de los resultados de los test realizados?
No me consta el detalle de si son 15 días. Es verdad que ha habido en los últimos días, producto de la situación, bueno, de estrés de todo el sistema sanitario de Madrid, pues es que haya habido retrasos en la comunicación. Nosotros estamos trabajando en cooperación estrecha con la Comunidad Autónoma de Madrid, proporcionando todo lo que nos piden, y yo quiero subrayar el enorme esfuerzo que está haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto sus máximos responsables sanitarios, para actuar de la mejor forma posible ante una situación, quiero subrayar, de una emergencia muy importante. Y lo que le puedo decir es que el Gobierno de España reconoce este trabajo y apoya este trabajo.
Al ministro 2:17, 1:17 en Canarias, es la rueda de prensa de Salvador Illa, ministro de Sanidad, y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que hemos escuchado en directo. Son las 2:17, 1:17 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Yo decía que cada día cuesta más empezar con optimismo un programa así. Hemos escuchado a Rubiales en directo, ahora esta comparecencia de 2 de los ministros del Gobierno de España. Rubiales con medidas para el fútbol español, para intentar paliar los efectos del COVID-19. Os decía que las cifras de hoy, las cifras del coronavirus en nuestro país son malas, malísimas. Los datos no es que nos obliguen a no salir de casa, que es nuestra gran responsabilidad ahora mismo. Es que no solo eso, es que a más de uno estas cifras, me imagino, viendo las cifras de hoy, sería humano y comprensible que no tuviera ganas ni de levantarse de la cama, pero no nos lo podemos permitir. Hay que intentar mantener el optimismo, ¿eh? Porque ahora más que nunca, aunque no podamos ver en estos momentos la ansiada luz al final del túnel, ahora más que nunca hay que mantener la esperanza, porque esta pesadilla va a acabar. La pandemia no va a ser para siempre. Entre todos, con nuestro comportamiento responsable, endureciendo aún más nuestro propio confinamiento, lograremos detener la curva de propagación de este maldito virus. Vamos a actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Yanela Clavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Pues tú lo has dicho, las cifras vuelven a darnos un zarandeo. España ya supera en muertos, por ejemplo, a China, con 738 fallecidos en un día. Y nos acercamos a una cifra que es alarmante, que puede llegar a asustar, y es comprensible. Las cifras totales hablan de 47.610 casos de coronavirus diagnosticados, 3.434 muertos hasta la fecha. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son 12.352 los diagnosticados, 1.535 fallecidos. Por ejemplo, le sigue Cataluña con 9.937 contagiados. Se han curado, eso sí, vamos a remarcarlo bien, 3.794 personas. Y eso siempre es un hilo de esperanza que nos tenemos que fijar. Por otro lado, Bueno, pues tenemos que reseñar la situación de los sanitarios, que es muy difícil. De hecho, los médicos han reclamado al Supremo medidas de protección. Venían solicitando material al Ministerio de Sanidad y finalmente, bueno, pues han tenido que acudir a los tribunales. Lo que reclaman es lo que la Organización Mundial de la Salud considera que necesitan para poder desempeñar su labor y no poner en riesgo su vida, algo lógico. Por ejemplo, si nos centramos aquí en Madrid, en el hospital de Getafe utilizan chubasqueros, bolsas de plástico, esparadrapos para protegerse. El personal sanitario, como es lógico, pues dice que tienen miedo, que están alarmados. Rafa, un comunicado importante que tengo también que reseñar, que han dicho esta mañana en rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica, es que esto va directamente dirigido a la población, que nadie se tome la justicia por su mano. Esto es muy importante, por favor. Si vemos que alguien incumple las normas impuestas, pues tenemos que durante el estado de alarma, tenemos que avisar a la policía. Ellos son los que tienen que tomar las medidas oportunas, pero no nosotros. No nos tomemos la justicia de nuestra mano. No está en nuestra mano impartir esa justicia. Vamos a subrayarlo.
Absolutamente. Yo quiero mandar un abrazo y mandar nuestro pésame para los familiares de esos 3.434 fallecidos por el coronavirus. Ya superamos a China en víctimas. No hay consuelo posible. A esas familias que han perdido a sus seres queridos, os enviamos desde Radio Marca toda la fuerza y energía posibles para seguir. Por desgracia, este drama que estamos viviendo ya está en los libros de la historia de España, el libro de las desgracias que a lo largo de la historia ha sufrido nuestro país. Una desgracia, esta pandemia que seguimos sufriendo, pero tener por seguro que a este negro capítulo le vamos a poner entre todos el punto final. Y en este momento de bajón generalizado, se agradecen, Yanela, más que nunca, las noticias e iniciativas solidarias que nos animan a resistir. Y las hay.
Hombre, que las hay. Hasta que las cifras de contagios sean los que porten esas buenas noticias, Rafa, nos volvemos a centrar en la solidaridad de la sociedad, de nuestro país. Cantidad de iniciativas solidarias que día tras día estamos viendo. Nos vamos a centrar un poquito en el mundo del deporte porque se están volcando equipos de fútbol, futbolistas en particular, asociaciones de peñas, de todos los deportes. Por ejemplo, hemos sabido que el tenista Roger Federer ha comunicado en sus redes sociales que va a donar 1 millón de francos suizos a las familias más necesitadas de Suiza a causa del coronavirus. Así que, como te digo, en todos los estamentos del deporte se están volcando también, ojo, no solo del deporte, que van a decir, oye, pero las empresas, claro, las empresas grandes, pequeñas, medianas empresas, todo el mundo está poniendo al servicio de los sanitarios y la sociedad las medidas que pueden llegar a tomar, fabricando mascarillas, fabricando equipo sanitario que se necesite, incluso a título personal también hay muchas personas que en su casa se están poniendo a coser y a sus familiares, si son sanitarios, pues le dan un número determinado de mascarillas que han confeccionado ellos para poder llevar a los hospitales. Si nos centramos de nuevo en el deporte, pues sin ir más lejos, hace unos minutos podíamos escuchar a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, donde ha tomado un montón de medidas. Luego las deportivas las comentará Rafa, pero tenemos que decir que ha dicho que, bueno, que pone, ya lo comentó hace unos días, que pone a disposición de las autoridades el hotel de la Federación, sea como hospital o como alojamiento para necesidades sanitarias, lo que haga falta, los fisios y psicólogos para apoyar y tratar a todos los sanitarios que lo requieran. En fin, un montón de medidas que todos están demostrando que son solidarios y que quieren poner su granito de arena para poder ayudar y frenar el coronavirus.
Y dentro de las malas cifras, yo personalmente me quiero agarrar a las buenas cifras que hay dentro de ese nubarrón negro, ¿no? Y es que ya hay 3.000 altas hospitalarias en Madrid y en total 5.367 curados en toda España. O sea que vamos a agarrarnos a esa luz de esperanza. Yanela, gracias.
A ti siempre. Me dejas un segundito,
sí,
Rafa,
claro.
Bueno, porque hablamos también de la parte de educación, que se está hablando mucho y, bueno, ya sabemos que se intenta y se quiere aplazar la selectividad por el coronavirus. Gobierno y comunidades autónomas quitan las evaluaciones de primaria y secundaria y aplazan la selectividad EBAU hasta julio, entre el 22 de junio y el 10 de julio. Por el momento, esta es una última hora.
Noticia de última hora que teníamos que, obviamente, dar. Gracias, Yane. 2:23, 1:23 en Canarias. Es miércoles 25 de marzo de 2020 y vamos a apurar estos minutos que nos quedan hasta las 3 de radio. También con deporte, por supuesto. Aunque el coronavirus ha alterado el calendario deportivo mundial, lo último, os lo contábamos ayer, sobre la 1:15 de la tarde, ha sido el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita de Tokio se pospone un año por el coronavirus, que se está cobrando Ya lo has escuchado, miles de vidas en todo el mundo. El Comité Olímpico Español fue el primero en pedir el aplazamiento para que nuestros deportistas pudieran llegar en igualdad de condiciones. El presidente Alejandro Blanco, ayer en T4.
Se daba un plazo más largo de tiempo, pero no se ha podido sujetar esta situación porque la pandemia cada día llega a más gente, la pandemia cada día es más dura, hay más muertos en todo el mundo. Y ante esa situación, antes que unos Juegos, lo prioritario es la salud de los deportistas y de la familia olímpica que va a unos Juegos, ¿no? Creo que se ha tomado una medida urgente, una medida necesaria.
Esta mañana ha dado explicaciones el presidente del COI. A través de una teleconferencia, el alemán Thomas Bach ha reconocido que, por supuesto, que se discutió la cancelación. Todas las opciones estaban sobre la mesa, ha dicho, pero, sigo leyendo, literalmente, desde el principio quedó claro que la suspensión no era algo que el COI apoyara de ninguna manera, porque nuestra misión es permitir que los sueños de los deportistas se conviertan en realidad. Ha señalado Bach que los acuerdos con los patrocinadores de los Juegos no se verán afectados con el cambio de fecha, porque seguirán siendo los Juegos de 2020, pero organizados en 2021. Sobre las fechas, señaló que no está descartado un periodo distinto al del verano y señaló también que las 33 federaciones internacionales que participan en los Juegos serán las primeras consultadas. Los deportistas y las instituciones aplauden esa decisión del COI de aplazar los Juegos Olímpicos, empezando por los que iban a ser nuestros abanderados en Tokio. Dos opciones claras de medalla que llegarán a 2021 más motivados si cabe. Desde la piragua, Saúl Cravioto, ayer en T4 en Radio Marca, y desde la piscina, Mireia Belmonte, en declaraciones para la agencia EFE.
Sinceramente, creo que es la decisión más correcta, la más sensata. Un año vista sí que lo aguanto y desde luego que tengo algo dentro, tengo un gusanillo dentro, que estoy hasta más motivado, porque ahora pues sí que es verdad que me voy a dejar el alma y la vida para darle una alegría a este país, porque no lo merecemos.
Es lo que había que hacer, porque la verdad es que, por ejemplo, muchos países, como en nuestro caso, nuestro país, no podemos estar entrenando los deportistas en condiciones óptimas, entonces creo que pues, un poco de igualdad para todo el mundo también es lo correcto.
De hecho, Mireia está sin piscina y Saúl Cravioto sin piragua, claro, confinados ambos en su casa. Pero con el verano despejado, Saúl Cravioto se puso ayer a disposición de la policía para ayudar en esta crisis.
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los juegos peligran y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo, que me pegue un toque y que yo pues anulo la liberación de servicio y me ponga al servicio de la policía y lo que haga falta, ¿no?
El aplazamiento de los Juegos deja en el aire el futuro de algunos de nuestros deportistas más veteranos que habían fijado la fecha de su retirada tras Tokio 2020 y que podrían replantearse esa decisión. Es el caso de Jesús García Bragado, de Laia Palau, Carla Suárez o de Raúl Entre Ríos. Escuchamos a estos dos últimos, a la tenista y al hispano, ambos en Radio Marca.
Sabiendo que quizás en 2020 no podamos jugar más, pues habrá que esperar, porque sí que es verdad que no me gustaría despedirme así. Pero te estoy hablando con todo tipo de dudas y sin habérmelo planteado todavía.
Me gustaría asistir a los Juegos, pero habrá que valorar cómo y cuándo hacerlo, ¿no? Ver cómo queda configurada la presente temporada, cuándo termina, y una vez que salgamos de esta situación tan grave, pues ya habrá tiempo de valorar y pensar en ello.
Uno de nuestros mejores deportistas, Pau Gasol, cumplirá este verano 40 años. Se está recuperando una lesión y aspiraba a estar listo para la cita olímpica, pero Pau en sus redes.
Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Es responsabilidad de todos permanecer unidos para hacerle frente a esta terrible pandemia. Juntos ganaremos la medalla de oro.
Y por último, precisamente desde la NBA también, el dueño de los Sixers rectifica. El lunes anunció la reducción un 20% de los salarios de sus empleados. Pues bien, ha dado marcha atrás y ha dicho que después de escuchar a personal y jugadores, está claro que fue una decisión equivocada. Lo hemos revertido y les pagaremos a estos empleados sus salarios completos. Y de humanos es errar, ¿no? De sabios rectificar. Con sabios profesionales enseguida vamos a formar un corrillo más express, más mini que nunca, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Manuel Bruña y Javi Iglesias.
Enseguida les llamamos, enseguida formamos ese tiempo de tertulia, ese corrillo periodístico, pero a estas horas no, un poquito antes siempre buscamos la luz y la esperanza que nos da con su buena información Ignacio Romo, periodista y médico, doctor experto en medicina deportiva. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa?
La verdad es que por decir algo, es una expresión formal lo de saludar con buenas tardes, porque sí, hoy el día las cifras son malísimas y
las cifras
algo
son
más que preocupantes.
Muy duras, ya habíamos dicho que esta iba a ser la semana dura, la semana en la que, bueno, en cierto modo se esperaba que que hacia el final de la semana o el fin de semana pueda haber mejores noticias en cuanto al ritmo de crecimiento de la infección, pero la verdad que las cifras son durísimas, son unos índices elevadísimos, tanto de contagio como de fallecimientos. Y queda recordar, como siempre, la importancia del confinamiento, de que esta es la estrategia adecuada, de que hay que mentalizarse, de que vienen días duros donde bueno, las personas van a sentir ya la carga de muchos días sin salir de casa. Pero también es cierto que este virus, y lo hemos comentado ya en días anteriores, este es un virus que nos va a cambiar la forma de vivir, nos va a cambiar la forma en que afrontamos nuestro trabajo, nuestras relaciones, la sociabilidad, y bueno, tenemos que estar preparados para aceptar estos cambios que nos vienen dados.
Hay que esperar a que baje la curva, que se frene su expansión.